con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 4 de julio, listos para llevar un programa más de agenda local que, como siempre lo decimos, esperemos que sea totalmente de su agrado, de su interés, y también que lo que se va a abordar esta mañana sea de su completa utilidad. Le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, pero de igual forma también agradezco muchísimo a quienes nos escuchan los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este espacio, de este programa, y de igual forma también a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Notistea.com, Spotify y otras muchas plataformas de podcast. Pues gracias a todos por ser parte de la comunidad de Agenda Local, como siempre lo refiero. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, también, como sabe, me importa mucho agradecer y obviamente destacar el trabajo que también hacen junto con un servidor en este micrófono, pero también dos compañeros que generan que este espacio sea posible: Luz Balvaneda, que está recibiendo llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Muchísimas gracias a ellos dos también. Y bueno, ya listos todos aquí en la cabina para llevar un programa que, repito, esperamos que sea de su interés, de su agrado, pero sobre todo de su utilidad. Digamos que son esos programas que, dirían alguno, más vale escucharlos y no necesitar la información que vamos a ver ahí, que necesitar información y no saber qué hacer, si me permite ponerlo así, esa parafraseando ese tipo de ideas. Porque hoy vamos a hablar sobre el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y hablaremos justamente qué es, para qué sirve, qué hace por las personas este Instituto Federal de Defensoría Pública. Son como los abogados de oficio, si usted quiere llamarle, esa defensoría pública que hay en el ámbito federal, que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, importante decirlo, y que finalmente no es nuevo, ha estado ya bastante tiempo este espacio, este ámbito de desarrollo y de defensa jurídica de las personas. Y justamente platicaremos con ello, sobre este tema, con, en principio, y las voy presentando, con la delegada en Jalisco del propio Instituto Federal de la Defensoría Pública, la maestra Gabriela Valencia Cortés. Gracias por acompañarnos, Gabriela. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. De igual manera se encuentra con nosotros Maribel Sánchez Lizárraga. Ella es asesora jurídica, una de las varias asesoras jurídicas que están justamente atendiendo a todas las personas que buscan ese cobijo y esa asesoría y por parte del instituto. Bienvenida, Maribel.
Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por escucharnos y también a ustedes por invitarnos.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y de igual manera también se encuentra con nosotros aquí en cabina Verónica Serrano Padilla. Ella es la coordinadora de difusión del propio Instituto Federal de Defensoría Pública. Verónica, buenos días, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Enrique, un placer estar aquí.
Gracias. Pues ese es el tema que abordaremos hoy: conocer qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública, para qué sirve, cómo le puede ayudar a las personas, qué puede hacer por todos y cada uno de nosotros si necesitamos. Y bueno, permítame, ya sabe que aquí también nosotros fomentamos la lectura y siempre andamos compartiendo el link donde está algún libro que tenga que ver, en su versión de PDF, su versión gratuita, claro está, para que no tenga usted que andar teniendo problemas para su descarga, algún libro que tenga que ver con el tema que vamos a abordar. Así que esta mañana el libro que le queremos compartir se llama Derechos Humanos y Defensa Pública. Es una publicación de la autoría de Irving López y Jorge Reyes, publicado por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, que justamente habla eso, sobre el derecho, la defensa pública. Y ese libro, si le interesa, es una publicación del 2022, relativamente reciente. Si le interesa, con mucho gusto, ya sabe, me dice por WhatsApp y Telegram y le paso el link donde está colgada la publicación para que usted pueda descargarla, repito, de forma gratuita y segura. Y bueno, ahí tenga otra información complementaria. Pero bueno, dicho esto, pues vamos entrando ya de lleno al tema porque el tiempo nos come. Instituto Federal de la Defensoría Pública. Si me lo permites, Gabriela, tú como cabeza, como delegada en Jalisco de esta instancia, empecemos por ahí. ¿Qué es?
Bueno, mira, te platico. El Instituto Federal de la Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación. Nosotros aquí en la Defensoría Pública Federal, Delegación Jalisco, proporcionamos servicios de asesoría jurídica y defensa penal en materia federal. principalmente nos abocamos a los grupos más vulnerables. Las materias donde damos servicios es civil, fiscal, administrativo, laboral, en materia migratoria. Y también contamos con el área de defensa penal, donde los compañeros defensores públicos federales se abocan a dar el servicio de defensa penal.
A ver, si entendí bien, Gabriel, nomás para corregir, ustedes ahí en el instituto hacen asesoría jurídica gratuita. Empecemos por ahí, gratuita.
Exactamente, tienes razón. Son servicios totalmente gratuitos, no hay ningún costo. Las personas se acercan con nosotros a las oficinas, atendemos, escuchamos su problemática y damos una opinión. Aquí los abogados, repito, son asesores jurídicos y defensores públicos federales.
Muy bien. Y luego, si también entendí bien por lo que nos platicabas, la temática que en las que se especializan, por llamar alguna manera, es derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral, derecho penal, pero también decías que atienden aspectos que tienen que ver con los grupos vulnerables, la población indígena, asumo yo adultos mayores, migrantes que mencionaste, personas con discapacidad. Básicamente, ¿verdad?
Sí, exactamente. Mira, nosotros pues nos abocamos a esos grupos, personas indígenas, adultas mayores, migrantes, de la diversidad sexual, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.
Muy bien. Bueno, y en ese sentido, si me permites, Maribel, como asesora jurídica, cuando se acercan las personas con ustedes, tocan la puerta, traigo este asunto, ¿cómo se desarrolla este proceso justamente de, pues, valga redundancia, de atención por parte de ustedes?
Pues el primer paso es la entrevista. Ellos acuden a nuestras oficinas y les escuchamos en la problemática que tienen. Si es una problemática en la que nosotros podamos intervenir, que sea de las materias que ya se refirieron, nosotros le podemos ayudar, les planteamos el medio de defensa, la demanda, lo que se requiera jurídicamente. Lo útil para la ciudadanía es que ellos no tienen que decidir, ¿será que me puedan ayudar? Si nosotros no le podemos ayudar directamente, si no es de esas materias, nosotros sabemos a qué dependencia pueden acudir, igual gratuitamente como nosotros.
A ver, déjame a ver si lo entendí, si no me corriges, por favor, con toda franqueza y confianza. Supongamos que alguna de las personas que nos están haciendo el favor de escuchar esta mañana tienen algún asunto de lo que platicamos, civil, mercantil, penal, laboral, temas de grupos vulnerables, que donde necesiten la orientación en primer término por parte de ustedes. Llegan y empecemos por aquí. ¿Llegan y a dónde? ¿A dónde llegan, mejor dicho? Empecemos por ahí. ¿Dónde tienen que acercarse?
Tenemos aquí en Jalisco dos sedes de asesoría. Una es en Ciudad Judicial Federal, en el edificio XB, así es, en el edificio XB, en la planta baja. Y la otra sede está más céntrica, es exactamente a espaldas del Palacio Federal, es Pino Suárez 527, entre Hospital y Juan Álvarez.
¿En cualquiera de esas dos puede ir
las personas? Ajá, donde se les facilite más por la cercanía. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, corrido, y con mucho gusto les atendemos.
Ok, llega la persona y dice, traigo este problema. Ustedes la reciben y entonces empiezan a abrirle una carpeta o nada más la van orientando, la canalizan a las dependencias. ¿Cómo es el proceso?
Dependiendo del tipo de problemática.
Pongamos un ejemplo de lo que tú abordas, lo que tú manejas.
Ah, ok. En esa circunstancia sí, formamos un expediente interno.
¿Qué temas manejas tú, perdón, particular?
Civil, fiscal, administrativo de materia federal.
Ponos un ejemplo, alguno de los ejemplos que has abordado más recientemente.
El tema de pensiones, por ejemplo.
Bien. Ay, tan de moda, pero bueno, en
fin. Sí, parece que también es mucho el tema en las redes sociales, pues la situación económica está compleja. Uh-huh. Y tenemos muchas visitas de personas adultas mayores, no necesariamente son las más, pero cualquier pensión. Cualquier persona que disfrute de una pensión, pudiera ser invalidez, pudiera ser algún riesgo de trabajo. Precisamente por esa conversación que ha surgido en las redes sociales, tienen mucha inquietud de si realmente les están pagando la pensión que legalmente corresponde. Entonces van con nosotros les atendemos, como platicábamos, pues abrimos un expediente, les escuchamos. Si consideramos que hay algo que se pueda hacer, que sí está la pensión mal calculada, o que los incrementos no se han aplicado correctamente, Entonces, inicia el servicio formalizándolo en ese expediente con un formato, y en ese formato le informamos a la persona cuál va a ser la estrategia jurídica. Si es un juicio, un conflicto de seguridad social, que conozcan los tribunales laborales federales, o bien si la pensión viene de, está concedida por el ISSSTE, entonces el tipo de juicio que le podemos interponer, y las alternativas que hay, si es que no prosperara en primera instancia, qué otra cosa podemos hacer. Y entonces le citamos para que nos posteriormente acudan con nosotros a firmarnos el escrito que nosotros les formulemos.
Hace algunas semanas que tuve la oportunidad de platicar con ustedes, Gabriela, ahí salía en la charla de que ustedes incluso también se han metido a defender a derechohabientes del IMSS que sienten vulnerada su atención médica o alguna cuestión de que no les dan cita para estudios, para cirugías, que no les dan los medicamentos completos y demás en el tema del IMSS. Ahí también, me corriges por favor, me corrigen ustedes por favor si me equivoco, pero ahí también están entrando ustedes, ¿no? Justamente a defender a los derechohabientes del IMSS y a la población que justamente puede sentirse no atendida o no adecuadamente atendida.
Sí, así es, como comentaba la maestra Maribel, nosotros acá, pues, los asesores jurídicos, cuando llega la persona, los escuchamos, vemos la problemática que tiene, y pues tenemos frecuentemente visitas de personas que acuden porque en el IMSS o en el ISSSTE no reciben la atención médica adecuada, o no reciben el medicamento, o tienen programada una cirugía en fecha lejana. Entonces, todo ese tipo de personas que acuden, nosotros, a través de los asesores jurídicos, se promueve una demanda de amparo y se ayuda a estas personas para que obtengan ese medicamento o bien la cirugía se programe en una fecha más cercana.
Muy bien. Bueno, en esta lógica de lo que estamos haciendo, a ver, antes de que avanzar mucho más, porque obviamente está empezando ya a surgir algunos planteamientos interesantes por parte del auditorio, de una vez, Verónica, ¿dónde pueden acercarse las personas, si nos ayudas, por favor, dónde pueden acercarse las personas para con ustedes, en el caso de que requieran alguna orientación, alguna asesoría, pues el cobijo, el apoyo por parte de ustedes como instancia pública?
Sí, mira, lo bueno que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene oficinas en todas las en todos los estados de la República. Entonces hay un número a nivel nacional que es 800-224-2426. En esta línea está disponible en todo México las 24 horas, los 365 días del año. Y aquí en Jalisco nuestras oficinas están en Ciudad Judicial, en el Anillo Periférico Poniente, Manuel Gómez Morín, 7727. Está ahí muy cerquita del Akron ahorita. Uh-huh. Bueno, yo creo
tan
que
de moda ahorita. Mundo,
están de moda, exactamente. Y también, como lo mencionó la asesora jurídica federal Maribel, están en Pino Suárez, el 527 Colonia Centro. Aquí lo importante es que pueden acudir con nosotros no solamente para asuntos que son relacionados del fuero federal, que son los que atendemos. Nosotros tenemos tres modalidades de servicio. Una es la orientación, cuando las personas vienen y no somos competentes. O sea, no es del fuero federal, sino que es un tema local, pero nuestros asesores pueden decirle a dónde es, o pues lamentablemente a veces hay algunas personas que están perdidas o que las están asesorando mal, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un caso muy lamentable de una persona que acudió porque alguien le dio el teléfono y llegó con una asesora y le dijo, pues es que me hicieron un amparo para este caso, pero pues ya tiene como 6 meses y me están cobrando 20 mil pesos y no sé nada.
¿Un particular?
Un particular, claro. Sí. Entonces la asesora jurídica federal revisó el caso y la verdad, el amparo pues se lo recibieron porque pues, se lo tienen que recibir y después ya se lo habrán desechado, uh-huh. Pero no era nada que pudiera contribuir a la solución de ese asunto. Entonces, en este caso, la orientación pues le sirve a las personas para decirles, pues es que no va por ahí, vaya mejor acá, este crédito ya se perdió, se va a tener que salir de la casa. O sea, a veces que son noticias, pues la verdad tristes, pero que se necesita conocer la verdad, ¿no? Entonces, el instituto sirve como una opinión jurídica por personas muy capacitadas que es independiente, ¿no? O sea, los asesores no cobran ni los defensores. Y también hay otros, la segunda modalidad es la de asesoría. Es cuando las personas vienen y son temas federales, por ejemplo, un asunto de Infonavit o de alguna pensión, pero ya pasaron los plazos o no trae los papeles, ¿no? Entonces la asesora le dice, pues sí, es, si se pudiera aquí, se pudo haber a lo mejor hecho un amparo, pero ya no está el plazo, podemos a lo mejor hacer esto en un año, o analizan diferentes estrategias, ¿no? No, entonces ahí no podemos representarlos porque no se cumplen todos los requisitos, pero se le informa a la persona qué es lo que
lo que debe de hacer.
Lo que debe de hacer o cuál es su situación jurídica, ¿no? Y en la tercera es cuando ya somos competentes y se reúnen los requisitos, ¿no? Tienen el plazo, la documentación y ya nos volvemos sus representantes.
Entonces sí están también además de asesorando y orientando a las personas, también en algunos casos sí los defienden. O sea, si ustedes se convierten ya entonces sus abogados y les van llevando trámites.
Sí, en el fuero federal, en todo lo que somos competentes. Y también hay algunas, excepciones con el fuero local. Tenemos un programa, tenemos un programa que se llama Libertad para Todos. La delegada está llevando este programa. Sí.
Ahorita de representación de, porque estamos yendo por el corte, pero termino de decir la idea.
Sí, básicamente nosotros atendemos los asuntos, o sea, podemos representar los asuntos del fuero federal.
Ajá.
No lo local ni
pero sí orientan.
Sí, exactamente, sí orientamos y en algunas ocasiones los canalizamos. Vaya aquí, les dan un oficio. También tenemos contacto a veces con algunas autoridades que se nos facilita, que le decimos ya va esta persona y la atienden. Hay otras veces que no tanto, pero por lo menos se orienta a la persona cuál es su situación jurídica, a dónde debe de ir, y si es de nosotros, ya lo representamos.
A ver, entonces antes de irme a la pausa, nada más para así simplificar y si lo entendí bien y dejarlo también con esa precisión, si son temas municipales y temas estatales, ustedes escuchan y orientan, hasta ahí, pueden orientar qué puede pasar. Si son temas federales, escuchan, orientan y a veces, dependiendo del tema, defienden. Ustedes lo van llevando a cabo. ¿Sí estamos en lo correcto?
Sí.
Sí es por ahí. Bueno, dime, Maribel.
Yo les invito a que cualquier problemática que tuvieran, nos visitaran. Porque en algunos medios de defensa existen excepciones, que aun cuando sea el acto de autoridad municipal o estatal, nosotros podamos intervenir. Pero sí es casuístico. Uh-huh. Entonces, por eso creo que sí es importante que cualquier problema jurídico que tengan cualquiera nos visiten y ya nosotros les orientaremos si nosotros podemos intervenir directamente o si no, les canalizamos oportunamente a la dependencia que les pueda ayudar.
Muy bien, pues si me lo permiten vamos a la pausa del programa y regresamos ahorita para seguir platicando del tema. Estamos recibiendo sus participaciones, les recuerdo líneas telefónicas, sus dudas que tenga, comentarios, opiniones. Háganlos ahorita es cuando, a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre el Instituto Federal de Defensoría Pública, que estamos, repito, espero que el programa les esté resultando muy interesante, tenemos muchas participaciones. Le reitero, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y bueno, antes de avanzar en la charla con nuestras invitadas, recordarle que ya quedó claro que el Instituto Federal de Defensoría Pública en temas y problemas jurídicos con el municipio, con el gobierno municipal, esos los orientan. En temas jurídicos que tengan que ver con asuntos estatales o del ámbito del fuero común, como le llaman coloquialmente, pues también los orientan. Y en el ámbito federal, ahí no nada más es la orientación y la asesoría, sino que también en algunos de los casos pueden entrar ellos a ayudarles en la defensa correspondiente, como algunos ejemplos que ahorita me estaban platicando en temas de la Comisión Federal de Electricidad, el tema del IMSS, el tema de agua, ahorita que el agua está bien cochina y que ya me estaban platicando aquí unos ejemplos. Pero bueno, ahorita entremos en eso con mucho gusto. Antes de ello, permítame que quiero retomar lo que ya nos decían ahorita, que tienen ustedes ahí un programa, Gabriela, que se llama Libertad para Todos. ¿En qué consiste ese programa? Porque suena el nombre muy contundente y fuerte, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este programa que ustedes están impulsando, desarrollando, por favor?
Ok, mira, es un programa que se implementó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de administración judicial y el propio Instituto Federal de la Defensoría Pública. Este programa se aboca a todas las personas sentenciadas del fuero común, donde nosotros, como dependencia federal, Defensoría Pública, podemos ir a visitarlos y escucharlos, ver sus asuntos, cómo se encuentran, y detectar asuntos donde nosotros podamos tramitar un beneficio de libertad condicionada o libertad anticipada, siempre y cuando cumplan algunos requisitos que marca la ley. Pero nosotros, como defensores públicos federales, estamos yendo a los penales para escuchar a esas personas y, repito, ver a quién podemos ayudar. Esta es una excepción. ¿Por qué? Porque aunque la persona esté sentenciada por un delito estatal, nosotros, como dependencia federal, estamos yendo a verlos. Nuestro director general, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, tiene una facultad que es una facultad extraordinaria, donde él nos puede autorizar a nosotros, como servidores públicos federales, acudir y tomar un asunto que, aunque sea estatal, podamos ver que la persona no ha sido adecuadamente defendida, es una persona vulnerable. Se analiza el caso y en su caso se atrae, es como una atracción. Uh-huh. Y ahorita estamos empezando por esta problemática, que es asuntos de personas sentenciadas en el fuero común que ya pueden tener derecho a un beneficio, sin embargo, que todavía no se ha hecho nada en su favor.
A ver, entonces, nomás para nuevamente dejarlo claro y al menos para yo comprenderlo mejor, y ustedes, este programa que están empujando es justamente dirigido para las personas que están ahorita, que tienen alguna sentencia, las personas que ya resultaron culpable por algún delito y que en su momento su pena no es la correcta o la adecuada, o que en su momento capaz de que ni se han recibido sentencia y son de esos casos que llevan años y años detenidos y nomás no tienen ninguna respuesta por parte de la autoridad, ustedes intervienen justamente para tratar de resolver, destrabar o resolver esta impartición de justicia.
Sí, así es. Nosotros podemos, te repito, a través de esta facultad extraordinaria que tiene nuestro jefe, visitarlos. Les platico, tenemos un asunto de un papá, una persona de la comunidad wixárika, donde escribió una carta al director general y le dice: ¿sabe qué? Tengo mi hijo, está sentenciado a 50 años por un delito de desaparición forzada de persona, está en un penal federal, sin embargo nunca recibió una adecuada defensa, no tuvo ningún intérprete. Entonces, ya cuando se recibe el escrito, se canaliza a un defensor público federal para que visite a esa persona en el penal, y ya de la historia y de los documentos que tenemos, nuestro director autoriza que nosotros vayamos a darle ese servicio. Repito, no obstante que esta es una sentencia estatal, va a entrar un defensor federal a apoyar a esa persona. Ese asunto ahorita se encuentra en apelación.
Todos esos casos que, y perdón que lo ponga estas palabras, todos esos casos que luego dicen que los detienen por portación de cara, o sea, que cuando en su momento no hay elementos ni evidencias, cuando se viola el debido proceso, cuando se violenta la presunción de inocencia y vámonos adentro, ¿no? Y que efectivamente hay ocasiones en que no, las personas no tienen pues dinero para pagar un abogado, no tienen dinero para pagar esa defensa, que a veces eso puede ser una diferencia entre estar o no estar fuera. ¿Ustedes pueden intervenir también?
Sí, podemos hacerlo. Ustedes nos canalizan el asunto o nos dicen dónde vamos a visitar a la persona y ya se revisa y esto ya se manda la documentación a la Ciudad de México, y nuestro superior, el director general, es el que determina qué asunto sí va a ser para representación extraordinaria.
Muy bien. Maribel, ¿qué otros casos? Platicamos ahorita en el corte, mientras estaban los comerciales, platicamos aquí tras micrófono, diríamos, que ustedes también están interviniendo en temas de la Comisión Federal. Bueno, ya dejemos ahora todo el caso como el IMSS, ¿no? Que han ganado ahí amparos y sentencias para que rápido atiendan a las personas y les hagan cirugías y les den los medicamentos o las prótesis, etcétera, etcétera. Pero también mencionabas que han intervenido en temas de la Comisión Federal de Electricidad, y también hace ratito nos decían que hay temas de agua que están interviniendo también ustedes, donde que tan de moda, fraccionamientos, colonias, donde la gente se está quejando de la mala calidad del agua que están recibiendo en estos momentos y que también ya están interviniendo ustedes. Ejemplos que nos puedes poner de cómo pudiera aplicarse esto para que la gente se acerque con ustedes.
Sí, precisamente cuando hay colonias que reciben agua en muy mal estado, con mal olor, entonces ya a mí en lo personal no me ha tocado, pero ya ha sido conversación entre compañeros de ciertas colonias. Desconozco la razón de por qué hay ciertas colonias que parece que el problema es más grave que el de otras, uh-huh, o al menos se percibe más en la calidad del agua, y se han acercado con compañeros de tu servidora, y entonces se está trabajando, por pláticas lo sé con ellos, en un juicio de amparo, precisamente por ser un derecho tan trascendental, ¿no? El derecho a disfrutar de agua limpia.
Entonces ya están recibiendo ustedes personas que presentan quejas.
Ya nos ha correspondido, sí, ya hemos tenido la experiencia, te repito, no tu servidora, pero sí compañeros.
Pero bueno, como
compañero.
Instituto, sí, como instituto sí, ya está recibiendo sí, quejas y ya ustedes están dándole salida a través de la vía del amparo.
Así
para
es.
Obligar, en el buen sentido de la expresión, obligar a la autoridad correspondiente, que sería el CIAPA, para poner el nombre y apellido, a que les garantice agua de buena calidad.
Así es. Eso sí, es precisamente los compañeros están analizando quiénes son las autoridades responsables, ¿no? Si tiene que ver también la Comisión Nacional del Agua, si tiene que ver la autoridad municipal.
Ah, que también tiene,
y entonces habrá
claro
que llamar, ajá, así es, porque se abastecen, bueno, los ríos es competencia de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Uh-huh. Entonces el origen pudiera ser, pero bueno, es una cuestión de análisis y que ya lo están viendo mis compañeros.
¿Tú quieres comentar algo, Gabriela?
Sí, agregar aquí a lo que dice la maestra Maribel. El pasado fin de semana, precisamente el sábado, acudimos al fraccionamiento Terrazas, aquí en Tlaquepaque, donde nos entrevistamos con un grupo de colonos, y ahí ya estamos trabajando en un amparo. En ese amparo se va a beneficiar a aproximadamente a 3,000 familias. Entonces, ustedes, si alguien...
3,000 familias del fraccionamiento Terrazas de Tlaquepaque iban a entrarle por delante.
Exactamente. Si alguien de los que personas que nos están escuchando quieren que visitemos sus colonias y les demos esta atención, esta asesoría jurídica, podemos acudir. Solamente comuníquense con nosotros, hacemos una cita y vamos y les explicamos en qué consisten los servicios. Y en su caso, si se trata de este tema del agua, qué estrategia o cómo podemos ayudarlos.
Muy bien. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo que nos referían ahí, ¿cómo intervienen ustedes? Digo, a manera de ejemplos, ¿qué han desarrollado, qué han resuelto ustedes?
Bueno, la Comisión Federal de Electricidad tiene la facultad de revisar los equipos de medición y las instalaciones eléctricas. Uh-huh. Y es frecuente, por llamarlo así, que pues los equipos de medición se descomponen, y a veces no nos damos cuenta, de repente empiezan a llegar facturaciones de menor cantidad. Entonces, al tiempo, la Comisión Federal de Electricidad se da cuenta de ello, y entonces va y practica una revisión al domicilio. Se pues constata que efectivamente el equipo de medición no sirve, o que hay una instalación eléctrica que no funciona como debe de ser, y entonces la ley le faculta a determinar la energía que se consumió, pero que no se pagó. Y pues son adeudos que no esperamos, y a veces son 50,000, 100,000 pesos, y bueno, también disfrutar de la energía eléctrica es necesario.
Sin duda alguna.
Y también se puede intentar algún medio de defensa, algún juicio mercantil, para intentar que ese revisar pues ese acto, ese adeudo, y ver la posibilidad de que se anule si es que no se ha determinado conforme a la ley.
Muy bien. Si me permiten, voy a empezar a darles salida a las participaciones del público. Me voy a adelantar un poquito del tiempo acostumbrado, porque sí tenemos varias, y la verdad, como son finalmente casos que quieren que se resuelvan o se opinen por lo pronto por nuestras invitadas, pues entonces hay que darle el espacio correspondiente. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Pero antes de las preguntas, Verónica, ¿me puedes volver a recordar recordar dónde los pueden contactar, teléfonos, redes sociales, porque ahí que tengo algunas preguntas que van en sentido, así que de una vez apúntenle por favor los teléfonos, domicilios, redes sociales, para que pueda estar en contacto con todo el personal que son servidores públicos, cabe señalarlo, son servidores públicos y que hacen ese trabajo de forma gratuita para todos ustedes.
Sí, claro, con mucho gusto.
Para todos nosotros, perdóneme.
Bueno, tenemos la línea Defensatel, que está en toda la República, es el 800-224-2426, que está disponible en todo México, las 24 horas, los 365 días del año.
¿Me lo repites, por favor?
800-224-2426.
Bien.
Y aquí en Jalisco tenemos dos oficinas, una en Ciudad Judicial, en el anillo periférico Poniente Manuel Gómez Morín, 7727, y otra en el centro, que es en Pino Suárez, 527, atrás del Palacio Federal.
Muy bien. Bueno, si me, ahí están ya las líneas telefónicas y de igual manera la ubicación para que usted se pueda acercar con ellos. Déjeme irle pasando las preguntas, se las voy comentando. Tenemos por aquí, por ejemplo, la participación. Para quienes me están pidiendo que les comparta el libro, el link del libro sobre derechos humanos y Defensoría Pública, ya sabe que aunque no los menciona al aire, con mucho gusto les paso el link, claro está, eso no se preocupe por quien me lo está pidiendo, pero en cuanto a las preguntas, a ver, por ejemplo, dice aquí, si usted quiere, antes de empezar a leerlas, si usted gusta su comentario que sea anónimo, nada más póngamele por favor que quiere que sea anónimo, me pone su nombre, me dice anónimo y ya, yo omito su nombre con mucho gusto como usted lo pide, no hay ningún problema. Aquí hay libertad de expresión, pero también respetamos su derecho y su decisión personal. Entonces lo comento pues por algunos temas que me han venido planteando aquí que los voy a referir. Bueno, por acá nos dicen el tema en cuanto a dónde los pueden localizar ya fue atendido. Por acá de igual manera nos hace favor de preguntar, José Reynoso dice, ¿el instituto funciona como actores o como defensores? Y si solamente es el ámbito federal, por ejemplo, el suscrito hace 9 años, la dirección de catastro le viene cobrando 19 metros de más por concepto de impuesto predial. ¿Me podrían ayudar a recuperar el cobro de lo indebido? Es lo que preguntan, Maribel.
Sí, sería una cuestión de analizar su caso. Le invitamos a que acuda a las oficinas. Nosotros hemos intentado que se anulen actos de autoridad a través del juicio de amparo en contra de autoridades municipales, del Estado, pero sí habría que analizar el caso. No me atrevo pues a adelantarle una solución jurídica.
Pero en principio...
Sí, se puede intentar. Bien,
bueno, ahí está José Reynoso, ya sabe, para que usted si se anima, pues ya sabe, ahí que aproveche estos servicios públicos que tiene este instituto. Por acá nos dicen de igual manera, si me tardo en leer, no es que no sepa leer, es que estoy viendo que no me hayan puesto que sea anónimo y luego ande yo dando nombres al aire, perdón, por eso me tardo un poquito y le ofrezco una disculpa, pero bueno, por acá nos dice Rosa Suárez, felicito por el programa de las invitadas, les pido ayuda desde febrero del, asumo yo dice 2026, porque me puse 29-26, pero bueno, desde febrero del 26 terminé de pagar los 2 años de modalidad 40, y hasta esa fecha no me ha llegado la resolución de pensión, he acudido a la oficina de las Águilas, y de una manera déspota me han informado que no saben absolutamente nada, estoy desesperada, ya que no cuento con más recursos.
Sí, con mucho gusto le podemos ayudar, le esperamos en la oficina con los documentos relacionados con su problemática, en particular si tuviera la solicitud ya de pensión y si es que todavía no la ha solicitado formalmente, los comprobantes que tenga de la continuación voluntaria de la modalidad 40 que le llaman.
Muy bien, ahí está ya Rosa Suárez, ahí el caso expuesto también al aire. De este lado me dice, quiero preguntar a las abogadas si hay posibilidad de poner una denuncia colectiva en CIAPA por los daños y perjuicios causados por el agua que distribuyen en las casas. Más allá de la piel reseca y del cabello maltratado, ya tengo alergias que me han salido en la piel e infecciones en los ojos. Y adicional, un ingeniero que entrevistaron en el módulo de servicio dijo que contiene metales pesados que causan daños a la salud a mediano y largo plazo. Y en otra área, pero del mismo problema, la evaluación de nuestras propiedades ha disminuido. Hace 4 años se realizó una evaluación para un préstamo con una garantía hipotecaria y ahí el día de hoy se actualizó la evaluación y bajó un 15% por este problema del agua.
Sí, es precisamente el tema que platicaba ya Gaby. Estamos ya trabajando ese tema en algunas colonias. con mucho gusto les podemos ayudar. Si se acercan, estamos viendo la viabilidad de un juicio de amparo. Habrá que ofrecer pruebas y, bueno, es una cuestión que habrá que analizarse con detalle, pero claro que se les puede atender y esperemos que tenga una solución, una sentencia favorable que ordene a las autoridades competentes a entregar agua en buena con buena calidad.
Que sea la idea.
Con la calidad óptima.
Así es. Por acá nos dicen, quiero saber si se pueden orientar, perdón, si me pueden orientar, ya que contactamos a un despacho jurídico llamado Asociación Jurídica Global por un problema que tenemos sobre una app y quisiera saber si esa asociación es legal. ¿Pueden ustedes verificar la legalidad de los despachos jurídicos o si existen?
Hay un registro, en el Registro Público de la Propiedad se registran algunos tipos de personas jurídicas. Les invito también a acudir con los datos que tuvieran relativos a la asociación que les esté representando.
¿Y ustedes pueden constatar?
No directamente porque no es información que tengamos nosotros, pero sí les podemos informar respecto de a dónde pueden acudir para poder consultar ese registro público. Que, bueno, le adelanto, en realidad para poder ejercer la abogacía, para poder litigar, no es necesario que pertenezca a ninguna asociación. Si es un abogado, puede litigar aún sin pertenecer a ninguna asociación civil.
Muy bien, por acá, bueno, como todos los sábados, nos hace el favor de escribir don Genaro Romo Vital. Gracias, como siempre, don Genaro, un saludo para usted. Y dice... es importante conocer las leyes para la adecuada defensa de los derechos humanos. Es la recomendación que nos da don Genaro Romo Vital. Y bueno, si me permite tiempo, hacer la siguiente pausa del programa. Y ahorita sigo sacando sus participaciones que se están acumulando. Y ojalá que el tiempo nos dé para todas. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, bueno, último prácticamente bloque del programa para alcanzar a sacar la mayor cantidad de las preguntas posibles de todos y cada uno de ustedes. Agradezco cada una de ellas y aunque no las menciono al aire, si el tiempo me conviera, con mucho gusto las paso aquí a nuestras invitadas para que pues ahí por su lado las vean si tienen oportunidad luego de acercarse con ustedes. Nada más póngame su nombre y teléfono para que ellos puedan contactarlos a ustedes con muchísimo gusto. Bueno, aquí en el micrófono estamos platicando ahorita, fuera de micrófono mejor dicho, o fuera del programa en el corte, estamos platicando ahorita. Verónica, ¿todos pueden recibir el beneficio?
Bueno, sí, todos pueden llegar a una asesoría de orientación, pero sin embargo tenemos algunos requisitos y se establece que nuestro límite para poder atender a representar a una persona es que su sueldo sea menor a 52,500 pesos, que es prácticamente, o sea, podemos atender prácticamente a la mayoría de las personas, ¿no? Si el límite pasa de 52,500 pesos mensuales, pues uno asume que tendría más posibilidades de tener una,
de pagar una defensa.
Sin embargo, en penal, nuestra defensa penal, el personal se divide en asesores y defensores. Los defensores ven lo penal y ahí no hay límite. Ahí si una persona está presa o requiere un abogado o nos mandan llamar los jueces, magistrados, o se designa, pues ahí no hay límite de dinero.
Nada más para precisarlo, o sea, ustedes lo hacen como el principio es defender a quienes no tienen la capacidad de pagar una defensa legal. Ustedes dicen, si ganan menos de 52,000 pesos, aquí los atendemos. Si ganan más de 52,000 pesos, tendrían que revisar ustedes el caso, dependiendo también sus gastos.
Sí, sí, o analizarlo. Ya hay algunos supuestos que nos permiten aún así representarlo, pero ya se tendría que analizar con un estudio socioeconómico y otras cosas.
Sí, no voy diciendo que venga un millonario ahí que quiere todo gratuito, ¿verdad? Pues no, obviamente es incomprensible la lógica esta que está planteando. Por acá Verónica Ramírez nos dice, bueno, alguien pregunta que si tenemos acercamiento con María González de INDEC por el tema de lo que está pasando ahí en la Ribera de Chapala y el área metropolitana. Claro, ahí no hay mucha comunicación con María. No hemos justamente ya no hemos podido abordar el tema aquí en el espacio porque ya el programa es cada sábado, entonces hay mucho por decir, pero sí hay comunicación con María, afortunadamente. Por acá de igual manera me dice Ah, bueno, igual manera, vuelven a preguntar por aquí Rafael Montero, nos pregunta otra vez que si pueden repetir el domicilio, porque tiene un caso con la Comisión Federal de Electricidad que quiere ir a verlas.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Tenemos dos sedes, una está en Ciudad Judicial, es el Anillo Periférico Poniente, Manuel Gómez Morín, 7727. Ahí está el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal, entonces hay que checar bien. Nosotros somos Poder Judicial Federal. Y luego hay otra oficina en el centro que es Pino Suárez 527. Los teléfonos de en Jalisco es el 33-3777-8200, extensión 2000-2002-2034 y 2035. Y en Pino Suárez el teléfono es 33-36-48-94-20, extensión 2014.
Muy bien. Por acá nos llama Alicia López y dice que si la pueden apoyar. Hace 30 años está pensionada con el mínimo del IMSS y que le rebajaron ya la pensión al 50%. Y no le han dicho por qué le rebajaron. Es una adulta mayor de 94 años que pide su apoyo.
Sí, con mucho gusto. Podemos revisar su asunto. Habrá que ver sus documentos, su concesión de pensión. Y si tuviere también los comprobantes de pago donde se advierte el descuento, con mucho gusto le atendemos en cualquiera de las dos sedes.
Muy bien, aquí te dejo, Gabriel, su nombre y su teléfono para que se inicie a favor de contactarla.
Sí, vamos a comunicarnos con la señora Alicia López al teléfono que dejo.
Muy bien, muchísimas gracias. De igual forma por acá, me dice Manuel Pérez que si llevan juicios por cambio de régimen de pensiones en el ISSSTE de cuentas individuales al régimen del artículo 10º transitorio.
Sí, sí los llevamos, habrá que ver su situación, si hay viabilidad. Con mucho gusto los atendemos también en cualquiera de las dos sedes, pero sí los hemos llevado.
Por acá nos dice Celia Medina, Celia Medina, del antiguo penal, que si la pueden orientar. Dice, a mí también me ha causado mucho daño el agua. Al bañarme tengo granos en la cabeza y estoy teniendo problemas dermatológicos. A los adultos mayores en el módulo del San Jacinto nos están tratando muy mal, nos gritan. Y como no sabemos de redes, pues no nos explican. Es lo que dice Celia Medina, si pueden también orientarla.
Sí, con mucho gusto.
Por
sí,
acá. Claro. Muy bien, por acá de igual manera, déjeme ver. Es una pregunta distinta, dice por acá, dice Lulú, dice, bueno, felicita el programa Lulú, y dice, quiero preguntarles si es obligatorio seguir pagando el agua cuando se recibe un agua podrida que no se puede utilizar. Pues de una vez le digo, lamentablemente Lulú, sí tenemos que seguir pagando el agua, porque si no la pagamos, aunque esté así, al rato la morosidad va a ser más compleja, créamelo. Mientras las autoridades no saquen algún decreto que permitan o eviten el pago, no nos queda por el momento más que seguir exigiendo agua de calidad. Bueno, esa es mi opinión, a reserva de lo que tengan que decir aquí las invitadas, ¿no? Sergio Salcedo dice, gracias por explicar lo que es el Defensatel. En materia penal, ¿ven solo delitos federales o también del fuero común? Pregunta Sergio Salcedo.
La regla general es que solamente vemos materia federal, delitos federales. Sin embargo, si hay alguna persona que no ha sido defendida adecuadamente o está en un estado de vulnerabilidad, puede acudir con nosotros, revisamos el asunto y ya valoramos si efectivamente nosotros podemos pedir a nuestro director general nos faculte para que llevemos una representación extraordinaria en ese asunto. Te invitamos a que acudas a nuestras oficinas y con todo gusto vemos tu asunto.
Por acá Rosa Suárez, quien nos hizo el favor de compartir su situación de que necesita orientación para poder tener resuelto lo de si se puede pensionar. Pregunta otra vez, bueno, me vuelve a escribir para preguntar que en qué oficina las pueden localizar sin periférico Pino Suárez para acudir con ustedes.
Cualquiera de las dos oficinas, habemos asesores jurídicos en ambas.
Perfecto. Por acá nos dice María Luz Gutiérrez, los felicito por el programa y bueno, les manda también agradecer la información que estamos compartiendo. De este lado nos dice, agradece que por estos programas tan interesantes y obviamente les manda un agradecimiento especial Rosa Tapia a ustedes. De igual forma por este lado, permítanme un segundo, a ver, porque luego la pantalla se nos anda moviendo por aquí. Déjeme ver, aquí me deja. Les preguntan, ¿el instituto funciona como? A ver. Ah, Okay, no. Me deja José Reynoso su teléfono, justamente por lo que nos había comentado hace rato de que quiere ver el tema de lo del predial, del cobro de predial que se le están haciendo ahí, a ver si hay manera de que lo puedan ayudar. Entonces quedamos ahí que tendría que acudir con ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto, entonces ahí don José para que lo tenga ahí en cuenta usted. De este lado me dice, dice Mari, dice, buenos días, a mi hijo le salió un grano en la nuca, el médico dijo que puede ser por el agua contaminada, ¿pueden hacer algo ahí?
Sí, que nos visiten y ya veremos la posibilidad de promover algo a favor de ella.
Bueno, de igual manera por acá nos dicen, dice, para buen día, para pasar supervivencia en Bancomer, nos están pidiendo 4 contactos con su número de teléfono. Es primera vez que lo solicitan. Pregunta, ¿es legal eso? La señora Calderón pregunta si es legal eso.
Pues no tendría que ser. Esas cuestiones de instituciones financieras, cualquier reclamación o queja, la recibe Conducef. Sin embargo, les podemos nosotros orientar en los domicilios que ya les informó Verónica.
También pueden ustedes, ahí sería la orientación más que la defensa. Uh-huh,
así es.
Pero bueno, finalmente ahí hacen la gestoría, permítanme llamarle, para que los atiendan como se debe en otras instancias, ¿no?
Sí, los dirigimos a la dependencia que les puede ayudar.
Perfecto. Siguen llegando aquí participaciones, nos están planteando sobre el tema del agua. Despertó mucho interés eso, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Tienen que organizarse con los vecinos o cómo tienen que manejarlo? ¿O es de manera individual?
Puede ser de manera individual que ellos acudan a las oficinas, a las direcciones que les hemos proporcionado, o bien pueden contactarnos y decirnos ellos. Por lo general, las asociaciones de vecinos se reúnen sábados, domingos. Nosotros hemos visitado, les repito, fraccionamiento Terrazas, Tlaquepaque, hemos ido a La Estancia, aquí en Zapopan, hemos ido a Santa María el Pueblito, también para reunirnos con los vecinos. Entonces, nos pueden invitar a su colonia, a su fraccionamiento, y acudimos con todo gusto.
Muy bien. Por acá también nos dicen en el fraccionamiento, bueno, Mari López nos llama y dice, en el fraccionamiento Álamo Industrial Sur, una parte pertenece a Guadalajara y la otra a Tlaquepaque, tenemos el resultado del laboratorio de la calidad del agua y obviamente pues no es buena, ¿verdad? Dice, ¿qué podemos hacer para que nos orienten como mencionaron? ¿Ahí qué pudieron hacer, Fer?
Sí, pues pueden acudir a las oficinas del instituto y ya van a, los asesores jurídicos federales van a analizar asuntos y en su caso pues a promover un juicio de amparo o lo que proceda.
Si tiene ya el resultado del laboratorio, pues eso obviamente ya a ustedes les sirve, ¿no? También ya como referencia, ¿no?
Claro, sí, muy valioso. Es que el día que decidan visitarnos, que se lleven el resultado que dio el análisis que ya practicaron.
Ahora sí que, metiendo yo mi cuchara, creo que todas las personas que nos hacen el favor de escuchar y les está resultando interés, cuando quieran ir con ustedes, literal, que se lleven con todos los papeles, ¿verdad?
Sí, de preferencia.
Con todos los papeles, hasta los que crean que no pueden ser útiles, a lo mejor ustedes les dan cierta luz para dónde manejar el asunto, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, sí, sus reportes a CIAPA, las peticiones que por escrito han hecho, eso nos sirve a nosotros para promover o ver qué podemos implementar a favor de ellos.
En el caso de los del IMSS, ¿qué tendrían que llevarles?
Su carnet o los documentos donde tengan los datos del asunto para que nosotros podamos ayudarlos. Y en esta parte quiero compartirles que nosotros aquí en el número de Defensatel, que es 802-2426, hemos recibido asuntos de urgencia en fines de semana. Nosotros trabajamos todo el tiempo, estamos de tiempo completo. Uh-huh. Nos han llamado para decirnos necesitamos un amparo o algún recurso porque a mi familiar que está en el IMSS ya lo quieren dar de alta. Y nosotros vemos que sigue en un mal estado de salud. En ese momento la persona vía telefónica le pedimos algunos datos y procedemos a promover un amparo.
Muy bien, por aquí me llegó otro mensaje más, pero se está yendo el tiempo, porque que se intervienen en temas del bullying en las escuelas también.
No me ha tocado a mí en lo personal llevar alguna cuestión que nosotros hubiéramos iniciado. Sí me ha tocado...
Pero
participar, sí se pudiera intentar, porque bueno, también tiene la autoridad educativa la obligación de que no esté ocurriendo eso, ¿no? Entonces pudiéramos analizar la procedencia de un juicio de amparo en contra de esa omisión de la autoridad de desempeñar la función respecto de ese tema.
Muy bien. Pues bueno, lamentablemente el tiempo se me fue, amigo, escucha, le ofrezco una disculpa si ya no alcancé a sacar todas sus participaciones, y bueno, no me restaría más que agradecer el tiempo de su atención. Le recuerdo mañana la retransmisión del programa. Muchas gracias, Gabriela Valencia Cortés, delegada en Jalisco, Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y por favor acudan con nosotros. Estamos con...